El consumo es un acto necesario, esencial para la vida humana, ya que se trata de la utilización de bienes y servicios para satisfacer necesidades. En este sentido, todos, desde que nos levantamos por la mañana, somos consumidores. Pero, ¿somos consumidores responsables o consumimos más de lo que necesitamos? Hoy analizamos el papel de los consumidores en las sociedades desarrolladas. El mayor acceso a los bienes de consumo ha traído una mayor calidad de vida de la población, pero también ha traído la denominada sociedad de consumo, que con mecanismos como la publicidad genera falsas necesidades de bienes y servicios. Los consumidores tienen algo que decir en esta nueva sociedad. Vamos a reflexionar sobre el papel de los consumidores con nuestra compañera Isabel Baeza.
Esta noche en Ponte al Día nos acompañan las profesoras del curso de formación del profesorado de educación del consumidor de alimentos, profesora Lola Caballero, buenas noches.
Buenas noches.
La profesora María González, buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, señora.
Vamos a hablar del papel de los consumidores en las sociedades desarrolladas. Yo creo que deberíamos empezar por saber cuál es la idea del consumidor, qué es un consumidor y cómo empezó esa idea del consumidor, que ahora nos parece que está de siempre, pero que ha debido tener un desarrollo.
Pues sí, efectivamente. O sea, los que ya tenemos una edad, pues somos conscientes de que cuando éramos pequeños teníamos unos mercados muy cercanos. A veces incluso el propio productor le conocías de los alimentos que ibas a consumir. Pero tú date cuenta que cuando se hace el Tratado de Roma en el año 1957, que ahora suena muy lejano, pero está ahí a la vuelta de la esquina, que es que fue el inicio de lo que luego iba a constituir las comunidades europeas, él se había salido de la Segunda Guerra Mundial y entonces el concepto de consumo no estaba todavía lo suficientemente bien desarrollado como para que tuviera una carta real y física, ¿no? Y no existía, por tanto, pues una política dentro de los países que firman el Tratado de Roma, una política que sirviera para proteger al consumidor de esos grandes mercados, de esas grandes industrias que ya se preveían que iban a incidir en el consumo en el primer mundo, por supuesto. Y entonces desde el año 57 hasta el año 72, que hay una conferencia, la Conferencia de París, es cuando los jefes de Estado y de Gobierno de los 6 países fundadores subrayaron la importancia que tenía el factor humano dentro de la Comunidad Económica Europea. Ese factor humano que desde el momento en que se preveía que Europa estaba llamada a ampliarse y que se reconocía que ya había existido un desarrollo económico e industrial muy fuerte, pues llevaba todo ello aparejado una mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos. Esa mejora de las condiciones de vida suponía un mayor acceso a bienes de consumo. Entonces, en abril del año 1975, se aprobó un programa de la Comunidad Económica Europea para dar protección e información a los consumidores, que no cayeran en posibles estafas o una mala práctica comercial. Y se le reconocían 5 derechos fundamentales, que era derecho a la protección de su salud y la seguridad, con todo lo que ello implica, derecho a la protección de sus intereses económicos, derecho a la indemnización por perjuicios que podría haber en la práctica o en el uso de los bienes de consumo, el derecho que nosotros desarrollamos en este curso, que es el de la información y a la educación, y el derecho a la representación, es decir, derecho a ser oídos. El tener en cuenta que un consumidor no es solo el que, aunque sea muy importante, el que accede al consumo de alimentos, en donde necesita estar preparado. Un consumidor es un señor que desde que se levanta está consumiendo desde la luz, está consumiendo agua, está consumiendo ropa, está el aire que respira. Es un consumidor en todos los aspectos que constituyen su existencia, ¿no? Entonces, estos distribuidores, estas grandes multinacionales que surgen sobre todo en el tema de alimentación y bienes de consumo. Normalmente son muy poderosos, son anónimos, los desconocemos, y esta, debido a esta concentración industrial, a estas multinacionales, pueden influir en el mercado. Y esta influencia en el mercado, sobre todo nosotros lo que estamos viendo y observando, es que coge dos tramos de edad tremendamente peligrosos.
Uno supongo que será la niñez.
Sí. Los niños, y cualquiera que sea un observador normal, se puede dar cuenta que los niños consumen muchísima televisión. Y la televisión, en los tramos en los que los niños están oyéndola, están incidiendo en una serie de productos alimenticios, están en una serie de bollerías y demás, que al reclamo de que regalan una serie de muñecos o de juguetes que al niño pues le puede llamar la atención, va a influir sobre la madre, la cual es muy difícil que pueda negarse, y aquí hay pues estudios ya epidemiológicos de niños de muy corta edad en España y en todos los países del primer mundo, en el que hay una incidencia fuerte en obesidad y en colesterol.
Profesora González, y también supongo que, por ejemplo, pues también en cuanto a la publicidad, la moda, a las adolescentes, el tema de la bulimia, el tema de la anorexia, eso también es consumidor, ¿no?
Sí, por supuesto. Y además en esto, pues yo creo que Lola nos puede, aquí, vamos, ha hecho mucho seguimiento de todo lo que son las revistas juveniles, y esto es auténticamente denunciable. A nuestro modo de ver, es una influencia muy negativa, ¿no? ¿Verdad, Lola?
Porque... Sí, por supuesto. Sobre todo estas revistas a las que tú haces alusión, que las grandes editoriales suelen llamar revistas femeninas, pues a lo que están induciendo a sus consumidoras, que todas suelen ser pues chicas muy jóvenes, que todavía no tienen una formación suficientemente fuerte como para saber discernir lo que les conviene y los que no, inducen al consumo de ropa, sobre todo. Entonces, lógicamente, si quieren entrar en determinadas ropas, en determinadas tallas que solo van a estar hasta unos números bajos, que no se corresponden con el cuerpo de las mujeres reales, sino de esas 8 o 10 supermodelos que hay y que no representan, por supuesto, al resto de la población femenina del mundo, pues si quieren entrar en ese tipo de ropa que responde a la moda actual, que lleva ya muchos años con ese mismo prototipo, pues lógicamente dejan de comer para poder entrar, para poder caber en la ropa, para poder ir a una tienda y no tenerse que ir a la zona de mayores, como ellas llaman, para poder entrar en sus vestidos, pantalones y demás. Y luego, pues lógicamente, dejan de consumir alimentos de forma muy peligrosa, de forma incontrolada, porque siempre que uno quiere perder peso, pues lo suyo es asistir a un profesional, a un nutricionista, a un médico que les pueda orientar la dieta más sana, que es la de comer de todo, pero comer en menor cantidad.
Ahí ya además entra el tema salud, que también puede entrar, por ejemplo, en esta cantidad de productos tan enormes que nos anuncian continuamente, pastillas de todo tipo, en las que también vamos a adelgazar, y ahí ya quizá no entraría solamente la adolescencia, sino, bueno,
efectivamente,
otras edades.
Es terrible porque, bueno, me consta de fuentes bien informadas que a estas grandes editoriales, y esto se puede extrapolar a todas estas casas que hacen productos de parafarmacia, que venden como la panacea para adelgazar, para eliminar grasas, para no absorber grasas, hay de todas las variedades, lo que les interesa es vender. Las ventas, desgraciadamente, en este mundo, no diría yo ya de consumo, sino de consumismo, que estos son dos términos que vamos a distinguir después, pues lo que interesa a las empresas para poder continuar prosperando y poder seguir en pie es vender cosas a los consumidores, y no se fijan en la salud de las personas. Muchas veces pues es un profesional de la medicina o de la sanidad el que anuncia incluso en los medios de comunicación estos productos. Eso ya le da una garantía a la persona que no tiene suficiente información para saber si eso le conviene o no, y todavía están ocultando más el peligro de todo este tipo de sustancias. Eso es cierto.
Además, pues, caballeros, yo creo que ahí entramos casi todos, o sea, difícil no encontrar una persona que haya caído alguna vez, y de distintos estratos sociales, niveles de educación.
Efectivamente,
es curioso.
Efectivamente, en este mundo en el que hoy por hoy el culto al cuerpo es garantía de felicidad, pues lógicamente todos nosotros alguna vez hemos confiado en que algunos de estos productos maravillosos, sin hacer esfuerzo, nos van a convertir en el cuerpo perfecto. Y dentro de todo lo que conlleva el estar delgado, que es un problema que preocupa mucho a los consumidores y que las autoridades deberían ya desde este momento tomar cartas en el asunto en serio y hacer una legislación que penalizase todo este tipo de ofertas, de publicidad engañosa y de productos que están ocultando un daño para la salud, porque el que no hagan daño, o sea, el que no sean inmediatamente perjudiciales, no quiere decir que a la larga y mal utilizados por una persona, pues no vayan a causar un daño muy, muy importante.
Y hemos hablado de la idea de consumidor, y este programa se titula El papel de los consumidores en las sociedades desarrolladas. ¿Cuál sería este papel, que sería la otra parte, digamos, de la proposición?
Bueno, pues en principio tenemos que decir que el consumo es necesario. Ya desde las primeras épocas de la humanidad, los seres humanos consumían productos que se han ido pues perfeccionando a lo largo de la historia. Lo cierto es que cuando nosotros empezamos a consumir más de lo que necesitamos para tener cubiertas nuestras necesidades esenciales, aparece lo que se conoce como consumismo. Ahora, en estos días, ha aparecido en la prensa el informe que realiza el Instituto Worldwide de los Estados Unidos y, bueno, pues dice cosas bastante, bastante curiosas. Por ejemplo, considera que si una persona se gasta más de 7.000 euros al año, eso ya se puede considerar como que está ejerciendo no consumo, sino consumismo. Para algunos 7.000 euros les parecerá muchísimo y para otros les parecerá una ridiculez. Pero esas personas a las que nos puede parecer que a lo mejor 7.000 euros gastadas en lo que es sobrevivir un año, teniendo en cuenta todo lo que nosotros consumimos, es poco, pues que pensemos qué cosas podríamos prescindir. Otro de los datos curiosos que aporta este informe es que, por ejemplo, recientemente se han incorporado 240 millones de chinos a los hábitos consumistas de Occidente. Esto, pues, a las empresas que les venden sus productos les parecerá una maravilla del fruto del buen hacer de sus campañas de marketing, pero lo cierto es que se están mimetizando en todos estos países que están empezando a relacionarse con Occidente, se están mimetizando una serie de costumbres que a la larga son incompatibles con el bienestar y con el entorno del ser humano, con nuestro planeta. Por ejemplo, por decir algunos datos que arroja este informe, en los Estados Unidos hay 200.000 ciudadanos que han adquirido un sobrepeso de 3 kilos por encima de lo normal. Estos ciudadanos viven en zonas urbanizadas con poca densidad de población, tienen un poder adquisitivo alto. Por ejemplo, en estas zonas, curiosamente, el número de coches que hay es superior al número de permisos de conducir que tienen las personas que habitan allí, lo cual quiere decir que una persona tendría más de un automóvil para ella sola. Sin embargo, luego, pues tardan más de 72 minutos en llegar al trabajo y volver a su casa. Eso ya, pues, sería también un hecho que iría en detrimento de su calidad de vida. También ha visto este informe que, por ejemplo, el número y el tamaño de los frigoríficos ha aumentado en un 10% en los hogares de Estados Unidos entre el año 72 y el 2001. En cambio, ha disminuido el número de miembros de cada familia. No quiere decir que el aumento de frigorífico tenga que dar más capacidad a más alimentos porque hay más gente en la casa, sino que hay menos gente, pero consumen mucho más de lo que se hacía antes. Por ejemplo, pues se fabrican 300.000 litros de refrescos carbonatados al día. El aumento de gambas, que se puede considerar como un artículo que no es de primera necesidad para la alimentación, pues sube a 4,2 millones de toneladas al año. Hemos podido oír en campañas cercanas a la Navidad de algunas organizaciones ecologistas, a lo mejor quizá llevadas un poco al extremo, porque siempre hay que quedarse en el término medio, pero, por ejemplo, esta demanda de gambas de parte de las sociedades occidentales, pues es un riesgo ecológico, porque, por ejemplo, muchas de ellas se cultivan en zonas tropicales, se están quitando manglares, zonas de manglar, que es el ecosistema básico de aquellas partes del mundo, precisamente para hacer los criaderos de gamba. Y luego las que se pescan en otras zonas se hacen con pesca de arrastre, que también destruye todos los fondos marinos. Con lo cual, bueno, pues vamos viendo el aumento del uso de las bolsas de plástico que se acumulan en el entorno y se degradan. Pues una bolsa de plástico a lo mejor puede tardar entre 6 y 7 años en destruirse del entorno. Todo este aumento del consumo, no pensemos solamente en que al tener mayor poder adquisitivo por una época buena de bonanza para la economía, no tiene repercusiones, que solamente vivimos mejor porque esto todo trasciende al entorno, a otras personas de otros países, porque si nos vamos al lado contrario, bueno, pues podemos ver que, por ejemplo, hay 2.800 millones de personas de pobres, ¿eh? 2.800 millones de personas que tienen que vivir con un 1,2 euros diariamente. Hay 1.000 millones de personas que carecen de agua potable. En cambio, en el otro lado estamos 1.700 millones de personas que somos la élite de consumidores, que tenemos varios televisores en casa, que tenemos varios ordenadores, que tenemos cambiamos de móvil cada 2x3. Esto crea también un problema muy serio para el entorno. Este consumo de productos de nuevas tecnologías, pues el que cada 6 meses o cada año las empresas lancen nuevos modelos de móviles que para la función que tiene que tener una aparato de este tipo, que es comunicarnos con una persona que está lejos de nosotros, pues luego ya le añaden que si la cámara de fotos, que si el poder grabar canciones, que si poder de enviar mensajitos. Bueno, pues esto hace que haya toneladas de basura de este tipo de material electrónico que es muy difícil de reciclar. Lo mismo ocurre con las televisiones, lo mismo ocurre con los ordenadores que prácticamente de un año para otro ya se quedan anticuados. ¿Qué se hace con todos estos productos? Pues se suelen mandar a Asia para que allí se reciclen. El 80% de los sobrantes se mandan a Asia, pero lo cierto es que las condiciones de reciclado no son todo lo buenas que deberían ser y estos residuos se acumulan en el medio ambiente causando un perjuicio.
Está clarísimo que ante esta exposición pues bueno, se pueden ocurrir muchísimas cosas. Desde luego, en principio, que hay dos mundos, por lo menos, sí. Vamos a hablar de dos mundos absolutamente diferenciados, sí. Y que además los consumidores, los grandes consumidores de una parte del mundo mandan, pues iba a decir su porquería, pero en fin, su basura, lo que desechan y además mal reciclado a la otra parte. O sea, que no solamente es que no tengan, sino que encima reciben lo malo de los demás. Eso en una primera lectura. Pero ante este consumismo en esta parte del mundo tan enorme, ¿qué deben hacer qué debemos hacer los consumidores? ¿Qué papel tenemos? ¿Cómo se nos puede educar para, por lo menos, consumir de una manera responsable?
Bueno, pues efectivamente sí que debemos decir a favor de las autoridades, como ya nos ha comentado antes María González, que la educación del consumidor se debe contemplar desde los organismos oficiales, porque es la única manera de que la gente pueda responder frente al consumo y se pueda defender de la avalancha de productos que tenemos los que vivimos en ese primer mundo, que tú decías de los dos que hay. Una persona tiene que saber que solamente aquello que necesita es lo que tiene que utilizar. No quiere decir que vayamos a vivir en plan completamente austero, pero, bueno, un capricho de vez en cuando no está mal, pero consumir por consumir. Por ejemplo, si nosotros miramos en nuestro armario, ¿cuántos zapatos de los que tenemos necesitamos en realidad? Hay gente que va descalza en otra parte del mundo. ¿Cuánta ropa de la que tenemos necesitamos en realidad? ¿Cuántas cosas de las que nosotros tenemos en casa? Porque es que además todas estas empresas, que lógicamente pues tienen personas que están trabajando en ellas y es de ley que prosperen y salgan adelante para que también sus trabajadores pues puedan vivir, pero su objetivo primordial, y si, solo basta con que reflexionemos un poco frente a los anuncios, que nos detengamos un momento, en lugar de levantarnos cuando hay anuncios, que nos detengamos un momento, analicemos cómo es esa publicidad y veamos cómo intentan decirnos que si no tenemos ese producto, la envidia, por ejemplo, es un arma publicitaria que se utiliza muchas veces. ¿Va usted a dar envidia a sus vecinos? Piense en cómo le van a mirar sus vecinos cuando usted tenga tal o cual coche o tal o cual producto. Es decir, van creando, van alentando ciertos sentimientos que son propios de la naturaleza humana y eso hace que nosotros pensemos que si no consumimos tal o cual cosa vamos a ser desgraciados, cuanto menos en los niños pequeños. Hay que frenar esto, las autoridades tienen que informar, hacer buenas campañas y luego nosotros ya de puertas para adentro en cada una de nuestras casas reflexionar y ver en realidad si somos o no consumidores responsables.
Sí, porque supongo que el papel de la familia será muy importante. De hecho, por ejemplo, hablando de adolescentes o de niños, pues está el tema de las marcas, el tema en los colegios de las marcas. Ahora, todos los niños tienen que ir vestidos de marca. Si no, efectivamente, surge la envidia y surge, bueno, pues todos lo llevan y ¿por qué yo no?
Es cierto.
No, pero es que además tú date cuenta que aquí hay un problema en el que caemos todos. O sea, es que nosotros luchamos contra un ente no perfectamente delimitado, que no sabemos contra quién es, que son esas campañas publicitarias que lo pagan multinacionales superpoderosas, en el que saben que van a conseguir unos beneficios tremendos y que vamos a terminar por caer todos, porque hay toda una parafernalia que podemos ver, pues cuando llegan las fiestas, o sea, las fiestas son el puro consumo en cuanto a objetos de adorno. No sirven los objetos que tú has podido comprar de un año para otro, porque eso ya nada, hay que renovarse continuamente. O sea, es el gastar por gastar. Es una y es muy difícil, o sea, y dentro de la educación, pues lo que tú dices, o sea, en un colegio el conseguir que los niños, claro, lo mejor sería que fueran todos uniformados, si no hubiera ninguna posibilidad de que uno llevara pues un cocodrilo y otro llevara pues un mono titiriteiro, pues yo qué sé, o sea, es una cosa que pero tiene que coger conciencia no solo los padres, sino también el profesorado. Y es un método muy difícil, porque llegar a los tramos de edad estos tan pequeños, en los que los niños son tan débiles y se les está manipulando tanto, y a nivel de cosas que le afectan a su salud, porque en el fondo tú dices, bueno, pues vale, ¿qué más da? Comprarle, sí da, porque en el bolsillo siempre se nota, la marca es siempre mucho más cara, pero claro, en el tema comida, pues es realmente pues una barbaridad, o sea, que estemos alimentando mal simplemente por esa presión mediática que hay de que tiene que consumir una serie de productos. Y fíjate que nosotros hemos avanzado muchísimo, porque tú dices, bueno, una sociedad desarrollada tiene unos controles de calidad que ahora mismo pues es muy difícil que cuando llegue el verano te encuentres con intoxicaciones alimentarias. O sea, que ahora mismo el Código Alimentario Español pues tiene una serie de baremos y de criterios y de legislación que hace que la industria alimentaria, aunque sea multinacional, tenga que ajustarse a ellos, con lo cual es muy difícil una intoxicación o una tosinfección. Eso es cada vez se da menos, ¿no? Y pues, por ejemplo, viendo lo que pasaba en nuestra infancia, pues las famosas fiebres de Malta, pues ahora hay una obligación real de pasteurizar toda la leche. O sea, que en cuanto a calidad, sí que, pero la calidad no tiene por qué estar reñida con esa presión que se hace para consumir cosas que son absolutamente innecesarias, y que cada vez hay que ir sacando cosas nuevas, porque ya tenemos de todo y entonces hay que crear cosas nuevas. Y en cuanto a las basuras, pues fíjate, si ya empieza a ser un problema las basuras que tenemos en el espacio, imagínate aquí en la Tierra. O sea, no, quizá que nos tengamos que poner un poco más optimistas, porque si no, se nos va a quedar el programa terrible.
Vamos a cerrar de forma muy seria.
No, y cuando hablamos de educación, ya hemos dicho que bien desde la administración, desde la familia, desde la escuela, pero ¿cómo se puede materializar eso en un mundo en el que todos somos partícipes de la misma locura? Quiero decir, los que son educandos y los educadores, todos.
Bueno, pues eso, hay que tomar la iniciativa. Hay que tener en cuenta la educación en valores, el papel de la familia es fundamental y el papel de los colegios también. De hecho, los contenidos que se imparten en los centros tienen que ser no solo de conceptos y de procedimientos, sino también educar en valores. Por lo tanto, tiene que haber una estrecha relación entre la familia, entre los educadores, ponerse de acuerdo para enseñar a los niños. Procurar que los niños vean muy poca televisión, solo la justa, porque, bueno, para los padres también, a veces que llegan cansados del trabajo, que los niños se sienten delante. Yo recomendaría a los padres, por ejemplo, que viesen los anuncios que hay para los niños el sábado y el domingo por la mañana, que los programas de primera hora pues suelen estar dirigidos a niños. Esos anuncios que hay entre un dibujo animado y otro, que los observen, vean qué tipo de productos se ofrecen a los críos para que coman y consuman, porque al fin y al cabo pues una marca que te cueste más o menos se resiente el bolsillo, pero los alimentos los consumimos 4 o 5 veces al día, los afortunados que vivimos en el primer mundo, y sí que es cierto que puede haber cosas que sean a la larga, a corto o medio plazo incluso, perjudiciales para la salud. Por lo tanto, el tema de la educación es básico para todo y el caso del consumo no es una excepción. Aconsejar, bueno, pues a los padres que ellos mismos en primer lugar se conciencien como consumidores responsables, y si en una casa los padres son consumidores responsables, los hijos van a serlo mucho mejor. Con lo cual,
¿y desde la administración o desde los medios de comunicación se puede ayudar de alguna manera?
Pues yo creo que sí, que hay pues hay esa publicidad responsable, la publicidad responsable en el que la administración tiene que estar absolutamente, no que necesite la denuncia ante el, pues el defensor del pueblo, no es necesario llegar al defensor del pueblo, es que hay anuncios, hace poco había un anuncio de una gran marca italiana, en el que aparecía una niña que estaba desnuda, que llevaba unos pantalones vaqueros. Entonces aquello me consta de que fue denunciado particularmente por una madre al defensor del pueblo. O sea, que es que era como una incitación también a la pederastia. Era una cosa realmente asombrosa el que pudieran salir anuncios de este tipo. Y con respecto a lo del tema de la anorexia, pues fíjate, estamos hablando de que las niñas estamos en la talla 36, pero ¿cómo una chavala de 18 o 20 años puede meterse en una talla 36, que es lo que correspondería a una niña de 12 o 13 años? O sea, que es que eso hay que estar muy atentos para que la administración se dé cuenta de que no pueden hacerse esos desfiles en el que la mayoría de las modelos son anoréxicas. Hay unos anuncios en las Navidades de una gran colonia francesa en que no es que sea anoréxica, o sea, es que esto es como si hubieran sacado de un campo de exterminio,
enfermas,
¿verdad?
El look heroína que llaman, sí. No heroína de femenino, sí. De héroes, sino de chica adicta a la heroína con sus ojeras. Eso lo hemos visto en muchos desfiles los últimos años. Entonces la gente de la calle, pues vemos también cómo la belleza ha ido cambiando a lo largo de los años. Desgraciadamente ahora, como adelgazar da mucho dinero, porque engordar es comer un poco más de la cuenta, y es muy sencillo, pero para adelgazar, paradójicamente, tenemos que gastarnos dinero en el primer mundo, en diuréticos, en productos de parafarmacia, en gimnasios, en operaciones de cirugía. Por lo tanto, si vemos una cosa que es la que está de moda, ese canon de belleza, ese patrón, intentaremos, si no tenemos una personalidad formada, parecernos a él y haremos lo que sea por parecernos. Aquí la educación también tiene mucho que decir.
¿Qué conclusiones podemos sacar y, sobre todo, pues a todos los oyentes que desde luego son consumidores, igual que somos pues nosotras mismas, qué mensaje se les puede dar?
Pues fíjate, yo creo que es que el problema que tenemos los consumidores, pues es que no pensamos como consumidores. O sea, realmente vamos como unos borregos a hacer o a coger aquello que está bien presentado, que nos entra por los ojos, pero no analizamos. Es verdad que llevamos una vida bastante ajetreada como para analizar desde un momento, desde por la mañana, el decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me sobra? ¿Qué es lo que puedo prescindir? ¿Por qué tengo que comprar esto envasado si es más barato si lo compro sin envasar? Toda esta serie de cosas. El que uno fuera asimilando como consumidor, o sea, pensando como consumidor. Pero es que no pensamos como consumidores.
Hay un anuncio ahora dirigido a niños en el que se habla del desayuno. Y fijaros cómo lo que es positivo se presenta como negativo a los niños. Y se dice, si no te gusta el desayuno tradicional, y entonces va la madre y le pone al niño que está en la mesa un vaso de leche, un zumo y unas rebanadas de pan tostado. Y el niño pone cara de asco frente a aquel desayuno. Toma el producto, que no voy a decir el nombre, pero ya todos los que nos escuchan sabrán cuál es, en el que te viene todo mezclado. O sea que al niño el hábito de masticar se lo quitamos, de sentarse, de comer despacio. Se bebe aquel producto que al parecer debe tener de todo y eso sustituye a lo que es un desayuno normal. A esas cosas nos referimos. Hay que luchar contra eso y la familia tiene mucho que decir.
Pues con esta reflexión nos despedimos. Muchísimas gracias, profesora Lola Caballero, profesora María González, y muy buenas noches.
Gracias a ti. Buenas noches.
El consumismo no trae la felicidad, sino todo lo contrario, un grave riesgo para la salud del hombre y del planeta. La calidad de vida llega con un consumo adecuado a las necesidades reales. Para ello, los consumidores han de ser cada vez más conscientes, críticos y comprometidos. Estas han sido algunas de las ideas que nos han aportado esta noche dos profesoras responsables del curso de Educación Permanente de la UNED sobre Educación del Consumidor de Alimentos, María González y Lola Caballero. Tenemos que despedirnos hasta la semana que viene, que además será nuestro último encuentro en este curso académico. El próximo sábado hablaremos de aspectos prácticos de la toxicología con varios especialistas. Como siempre, aquí, en Radio 3. Hasta el sábado. Ahora llega el Rincón Literario. Buenas noches.